Esas fotografías no corresponden a la Laguna de Tota, los campesinos que estaban allí no pertenecen al lugar que se referencia en la fotografía, y que de hecho esas imágenes hacen parte de un movimiento de camiones que sí, van allí a hacer un trabajo que creo que tiene que ver con el tema sísmico en nuestro país, pero nada tienen que ver con el fracking. Sin embargo, eso no quiere decir que en el departamento de Boyacá no haya intenciones de utilizar esta práctica para hacer extracción del mineral que hay debajo de la tierra. ¿Quién nos acompaña en esta mañana para hablar sobre el fracking? Expliquémosle a la gente en Colombia por qué este tema es tan importante, por qué hay tanta gente que ataca esta práctica bajo el argumento de que la práctica misma es dañina para la sostenibilidad ambiental. ¿De quién se trata, Tatiana?
Buenos días. Bueno, sí, con nosotros se encuentra el señor Carlos Santiago, es el vocero de la Alianza Colombia Libre de Fracking. Bienvenido, Carlos, buenos días.
Bueno, muy buenos días a todos ustedes, un saludo a toda la mesa de trabajo en Uniminuto Radio y muchas gracias por la invitación para que le hablemos al país de este tema que es tan importante y tan trascendental para el futuro del medio ambiente, del agua, del territorio.
Gracias, Carlos, por atender esta invitación. Y háblenos sobre esto que incluso fue parte de la conversación electoral, ¿no? Cuando estuvimos en campaña, vimos candidatos de un lado y del otro diciendo cosas a favor y en contra de esta práctica. ¿Qué es esto del fracking y por qué resulta tan polémico?
Bueno, el fracking es una técnica de extracción de petróleo y de gas que se ha venido utilizando en los últimos años en diversos países del mundo para aumentar la producción de petróleo y de gas. Eso es básicamente tomar el crudo que se encuentra almacenado en unas rocas que se llaman dutitas, que son rocas que tienen baja permeabilidad, baja porosidad y que no se pueden extraer de manera convencional, o sea, como hemos venido extrayendo petróleo en los últimos más de 100 años en Colombia, sino que se requiere utilizar arena, químicos, agua en grandísimas cantidades a alta presión para fracturar esa roca nutita y que luego del fracturamiento pues obviamente se pueda liberar y ese recurso se pueda extraer. Eso obviamente tiene unos beneficios en términos del aumento de las reservas, que no lo desconocemos, pero tiene también unos impactos sobre todo muy fuertes asociados a los temas ambientales y de salud pública, que la evidencia científica, la ciencia, universidades en todo el mundo han venido demostrando los impactos negativos que esta actividad puede generar en los territorios.
Si es tan negativa, Carlos, y la gente no lo quiere reconocer, sobre todo quienes están del lado de la extracción, ¿por qué se empeñan en continuar con esta práctica? ¿Resulta más económica para esas compañías hacer este método y no el anterior, que si bien igual extraía minerales, no lo hacía o no lo hace con los mismos impactos ambientales como el fracking lo propone?
Esto, por ejemplo, en un país como Colombia sucede particularmente porque las reservas convencionales se han venido agotando. Según las cuentas, más o menos se habla de que hay recursos, que hay petróleo para los próximos 5 años en el país, y el gobierno nacional la opción que ha encontrado es utilizar entonces, ampliar un poco la frontera, empezar a explorar, por ejemplo, en offshore, que es costa afuera en el mar, y empezar a implementar los proyectos de fracturamiento hidráulico en yacimientos no convencionales, con los sabidos impactos que ya simplemente voy a resumir algunos. Tiene unos impactos, por ejemplo, alrededor de la gran cantidad de agua que se utiliza. Hay evidencia científica, la EPA y otras agencias, universidades han hablado de los impactos alrededor de la contaminación de las fuentes hídricas, tanto superficiales como acuíferos subterráneos. Hay un aumento en la sismicidad inducida en las zonas donde se realiza la técnica. Se liberan altas cantidades de metano, hay unos problemas asociados a la salud pública, hay investigaciones que hablan, por ejemplo, de problemas de malformaciones fetales, de problemas en el embarazo, incluso de problemas de cáncer asociados al fracking, y bueno, toda una serie de impactos que en una relación costo-beneficio, pues claramente debería pesar mucho más esos determinantes y estos temas ambientales que la ambición de unos cuantos de poder quedarse con un recurso que además hay que decirlo, no va a ser para el país. Las empresas que hoy están tramitando los trámites y las que hoy están tramitando las licencias para fracking en el país no son estatales, sino son empresas, son multinacionales que tienen unos escandalosos beneficios, se van a llevar nuestros recursos naturales y nos van a dejar a nosotros los impactos en el territorio.
¿Pasa eso que usted acaba de decir con la casi totalidad de bienes naturales que tiene el país y que los las empresas extranjeras se llevan para sus países? Pasa con el oro, pasa con, bueno, cantidades de cosas, la madera, el carbón, todo esto pasa igual, ¿no? Aquí somos un país muy rico, pero no sabemos aprovechar y disfrutar de esas riquezas. ¿Ya se está haciendo fracking en alguna región de Colombia, Carlos?
Bueno, hay que decirlo que hoy no se está realizando fracking a manera de explotación en ninguna región del país, eso lo podemos afirmar con total certeza, pero sí sabemos que hoy están avanzando. Ya se hizo, por ejemplo, la fase 1, de manera ilegal se hizo la fase 1 de exploración de fracking de la empresa ConocoPhillips en el sur del Cesar, más específicamente en el municipio de San Martín. Avanzan otros proyectos en exploración de yacimientos no convencionales en el norte del Cesar, otros en Puerto Wilches, en Barranca Bermeja, en Cimitarra Santander, y también, pues ahí, según el MAPH, conectándolo con el INIDA, pues también hay áreas, bloques disponibles para explorar y explotar yacimientos no convencionales del país, como por ejemplo en el departamento de Cundinamarca, nosotros hicimos el año pasado. Hay bloques para fracking, disponibles para fracking alrededor del páramo de Sumapaz, que es el páramo más grande del mundo, alrededor del páramo de Chingaza, que provee el 80% del agua de Bogotá, acá, donde hoy se está generando una gran movilización de comunidades en las zonas del occidente y en las provincias de Occidente y Ubicado Boyacá. Entonces es hoy una amenaza que no es solo para unas regiones del país, sino para más de 300 municipios que se encuentran potencialmente amenazados si el gobierno sigue adelante en sus intenciones de realizar fracking en Colombia.
Que todo parece indicar que sí continuará el nuevo gobierno con estas intenciones. Recuerdo que hay algunos países, algunos países que han prohibido el fracking. ¿Cuáles son esos países, Carlos?
Bueno, durante los últimos 2 años ha venido una ola muy fuerte de prohibiciones. Yo les voy a contar, por ejemplo, que solo en Estados Unidos, el estado de Nueva York, el estado de Vermont, ya prohibieron el fracking hace un tiempo. En este momento está avanzando una prohibición en la cuenca del río Delaware, que comprende los estados de Nueva York, New Jersey, Pensilvania y Delaware, que son 4 estados que están en una región productora, sobre una cuenca productora en Estados Unidos. Se prohibió, se declaró moratoria al fracking hace como 3 meses en Uruguay, en la provincia de Entre Ríos en Argentina está prohibido, y en Europa es donde más avances hay. Hoy en Europa, por ejemplo, hay prohibiciones en Francia, hay prohibición en Alemania, en Irlanda, en Escocia, en Gales y en algunas otras regiones del mundo también están avanzando las prohibiciones. Entonces uno empieza a darse cuenta o simplemente analizar que, por ejemplo, si los franceses y los alemanes, que tienen un nivel de desarrollo muy alto, están prohibiendo la técnica principalmente por motivos de afectaciones ambientales y a la salud pública, si el estado de Nueva York, que es uno de los estados mejor informados, prohibió el fracking por razones de salud pública, pues es como cuando le dicen a uno el dicho, ¿no? O sea, si el vecino hizo un negocio y le fue mal, pues yo no sé si yo no me metería a hacer el mismo negocio cuando en otras regiones del mundo lo están prohibiendo.
Hay una cosa y son los tipos de contratos que se hacen entre el Estado colombiano y las empresas mineras. ¿En Colombia existe el fracking como parte de los contratos o simplemente es algo que se les quiere pegar a los contratos?
En Colombia lo que se está haciendo en los últimos años, lo que ha venido haciendo la ANH, es firmando contratos adicionales a los ya existentes. O sea, ya existen contratos de explotación de hidrocarburos en muchas regiones del país y lo que están haciendo es que a solicitud de las empresas están firmando un contrato adicional para permitir el desarrollo de los yacimientos no convencionales en Colombia. Y les voy a dar un dato de esto que les decía un poco de quién se lleva los beneficios. En el contrato de fracking en San Martín Cesar, 3 datos para que los tengamos en el radar. El primero, las regalías son del 60% de las regalías de un proyecto convencional. Les voy a poner un ejemplo. Si sacamos un barril de petróleo de un pozo convencional, supongamos le deja al país 100 mil pesos. Pero si sacamos ese mismo barril de petróleo de un pozo no convencional, ya no le va a dejar 100 mil, sino 60 mil pesos a la nación, ¿sí? La participación del Estado en la producción en ese contrato es de solo el 2%. O sea, la nación participa con el 2% y las petroleras participan con el 98%. O sea, son casi dueños, pues son dueños de la totalidad del proyecto. Y el tercer dato habla de que la compensación se da en una vaina que se llama una cláusula de precios altos, pero eso se da cuando el precio del petróleo, el precio del barril supere los $81 y la producción del campo supere los 5 millones de barriles. Eso quiere decir que si el petróleo no sube más de $81 y el campo no produce más de 5 millones, pues nunca van a llegar los cacareados beneficios económicos que nos quieren vender con este tema del fracking en el país.
8:49, permítame un segundo, Carlos, ¿qué pasó en el partido entre Costa Rica y Brasil, Jaime?
Gol de Brasil, 1-0 contra Costa Rica, minuto 91, ya iban corriendo los minutos de reposición, que dieron 6 además, que es demasiado, pero Brasil pues convierte el gol por parte de Coutinho, jugador del Barcelona, convierte este agónico gol por parte de Brasil, que ya Costa Rica pues estaba ilusionado con el empate, y se realiza esta jugada de contragolpe, un cabezazo que bajan a la zona del penal y Coutinho llega, patea y vence a Keylor Navas. 1-0 le gana Brasil a Costa Rica, minuto 92, quedan 4 de reposición aún.
Hablando de fútbol, realmente lo que están haciendo las empresas de petróleos es una goleada a Colombia. Literalmente, ¿no?
Pero llevamos bastantes goleadas. Hay el caso del agua también, ¿cierto, Carlos? Para sacar el agua, en especial en los cultivos, en los territorios en donde hay cultivos de flores, sacan el agua de muy, muy adentro para contaminarla. ¿O me equivoco?
Sí, efectivamente, los impactos que se están produciendo hoy sobre nuestros recursos naturales, sobre el agua, pues son de la industria petrolera, pero también de otros sectores. Por ejemplo, hay malas prácticas en el sector agrícola, hay algunos cultivos extensivos que utilizan grandes cantidades de agua. Por ejemplo, la ganadería también genera un impacto muy fuerte, por sobre todo las zonas donde hay ganadería extensiva, por las emisiones de metano, por los impactos que esto tiene en el cambio climático. Pero volviendo al tema de la goleada, hay que decirlo, y no quería dejar de decirlo, este tema, en estos trámites de las licencias que están avanzando, les voy a contar que en estos días ya está casi lista la licencia ambiental de exploración de fracking que le quieren entregar a ConocoPhillips para el proyecto de San Martín Cesar, que es el municipio insignia en la lucha contra el fracking en Colombia. O sea, quiere decir que mientras nosotros nos estamos viendo el partido, mientras vimos ahorita el piscinazo de Neymar y el penalti que el árbitro echó para atrás, pues muy juiciosamente es en la ANLA, están avanzando en otorgar lo que sería la primera licencia ambiental de exploración de fracking en el país.
Pues eso ni siquiera debería llamarse licencia ambiental, ¿no? Debería,
es un crimen.
Debería llamarse de otra forma.
Golazo ambiental.
Un golazo ambiental.
Sí, señor. Y solo para agregarle un detallito, el esposo de la directora de la ANLA trabaja con la empresa ConocoPhillips en San Martín Cesar. O sea, el esposo de la directora de la entidad que está en la obligación de evaluar las licencias ambientales en Colombia tiene vínculos directos y percibe beneficios económicos de una empresa que está detrás de un proyecto de fracking en el país. Entonces ahí es donde empieza a ver uno por qué los conflictos de intereses y por qué cuando son denuncias de las comunidades no avanzan, pero cuando son solicitudes de las petroleras, eso, mejor dicho, van a toda máquina.
Señor Santiago, ¿la directora en la ANLA es la que está en este momento como encargada? ¿Estamos hablando de Claudia Victoria González?
Claudia Victoria González, sí, señor. El esposo de la directora de la ANLA, el señor se llama Héctor Manuel García Agudelo. Él ha trabajado con la empresa y es contratista de la empresa, según lo ha reconocido la misma directora de la ANLA, tanto en algunos documentos oficiales de la ANLA como en unas entrevistas que ha dado a medios de comunicación.
Héctor Manuel García.
Lo que quiere decir que hay un gravísimo conflicto de intereses en este caso, porque imagínese usted pone al ratón a cuidar al queso, ¿no? Es como más o menos.
¿Cómo, sí. ¿Cuál es el nombre de la empresa para la que él trabaja?
ConocoPhillips.
ConocoPhillips.
Sí, señor.
También ha sido una práctica corriente que muchos funcionarios de ministerios y de altos cargos en el gobierno pasen a esas multinacionales como trabajadores con una información que a la multinacional con seguridad le sirve. ¿Es cierto eso también, Carlos?
Sí, también. Eso en los temas ambientales, por ejemplo, uno encuentra cómo los funcionarios van pasando de un lado a otro. O sea, un día trabajan para el Estado, un día están trabajando en una entidad, por ejemplo, que trabaja temas ambientales o que trabaja temas mineros energéticos y salen de ahí a trabajar a la minera, a la petrolera y finalizan allá y vuelven acá y eso ha sido, mejor dicho, una puerta giratoria. Efectivamente, no hay que, por ejemplo, olvidar que el ex precandidato del Centro Democrático, se me olvidó el nombre, el que compitió hasta el final con Iván Duque, Rafael Nieto, por ejemplo, fue CEO de Greystar, que fue la empresa que antes de Minesa solicitó la explotación minera en el páramo de Santurbán. Y hoy, por ejemplo, tiene grandísimas posibilidades de ser uno de los ministros de gabinete en Colombia. Entonces uno lo que empieza a encontrar son unos conflictos de intereses donde hay personas que tienen claramente intereses particulares que los ponen al servicio, intereses particulares que se aprovechan de eso para poder obtener beneficios. Y eso es lo que estamos viendo, por ejemplo, con el caso de la directora de la ANLA que les acabo de contar, y muchas otras situaciones en estos temas ambientales en el país.
Carlos, y lo peor de todo es que estas multinacionales terminan demandando al Estado de alguna manera para seguir literalmente ordeñando al Estado colombiano, ¿no?
Sí, téngalo por seguro, eso es una constante lo que ha venido pasando, y más, por ejemplo, con la protección que se le dio a las multinacionales en los tratados de libre comercio y demás. Entonces las multinacionales vienen, por ejemplo, tienen un contrato, no tienen aún la licencia, les niegan la licencia, sucede algo, y lo que hacen es irse a un tribunal internacional a decir, no, es que el Estado colombiano no me garantizó las condiciones mínimas para poder operar, el Estado colombiano cambió las reglas de juego, esta consulta popular no me permitió desarrollar un proyecto, y lo que hacen es demandar al Estado por la irresponsabilidad de unos funcionarios que desde Bogotá, pues, asumen que son los dueños del país y empiezan a otorgar títulos mineros, empiezan a firmar contratos, empiezan a otorgar licencias, sin muchas veces reconocer la dinámica de los territorios y peor aún sin escuchar a las comunidades, porque eso es lo que ha venido pasando. Es el ejemplo vivo de Hidroituango, lo que ha venido haciendo el movimiento Ríos Vivos, por ejemplo. Durante muchos años advirtiendo los riesgos que tenía Hidroituango, los riesgos geológicos, lo que estaba generando en términos sociales, desplazamiento, impactos ambientales, nunca los escucharon, y ahora sí todo el mundo dice, tenían razón lo que venían advirtiendo desde hacía muchísimos años, y todo porque pues la arrogancia de estos funcionarios no le da para escuchar a las comunidades.
Sí. Yo creo que es algo más que arrogancia, ¿no? Finalmente.
No escuchan a las comunidades, con algunos casos excepcionales, como el de La Colosa en Tolima, que tuvo dos expresiones dentro del departamento que se pueden considerar muy válidas, la de Piedras y la de Cajamarca. Esto pasó hace tiempo, la multinacional supuestamente tenía que retirarse del departamento, pues específicamente del municipio, en donde se estaba corriendo un riesgo ambiental gigantesco. Hace poquito volví a preguntarle a algún líder sobre la situación de nacional en Cajamarca y me cuentan que si bien tuvieron que de manera aparente suspendidas, hay muchos trabajadores en el lugar y se ve movilidad en la mina. Esta es una mina enorme, al cielo abierto, usted lo debe saber mucho mejor que yo, pero la preocupación es si realmente estas decisiones de la gente, en específico de los dos casos que le acabo de mencionar, Piedras y Cajamarca, se están cumpliendo o si solamente es una fachada. Carlos, ¿usted qué nos dice?
Pues infortunadamente en el país el gobierno ha menoscabado la participación ciudadana. Hoy vemos, para hablar del tema de Piedras y Cajamarca, cómo las consultas que han avanzado en los últimos meses, lo que ha hecho el gobierno del Ministerio de Hacienda, negar la financiación de las consultas para que estas no se puedan realizar, con algunos argumentos un poco ilógicos, de decir que le corresponde financiarlas al municipio, que la nación no tiene por qué hacerlo, y lo que encuentra uno es un interés del Estado en que cada vez las voces de las comunidades sean menos escuchadas. Una consulta popular en Cajamarca, que así el ministro quiera decirlo y quieran hacerlo, es de obligatorio cumplimiento, es una decisión que la Corte ha reconocido como una decisión de carácter vinculante, pero aún así el gobierno está buscando la manera de hacerle el quite y de poder hacerle el quite. La decisión tomada por la comunidad de Cajamarca en la consulta popular contra el proyecto del Anglogol Achanti, contra el proyecto La Colosa del Anglogol, y obviamente intentando pasar por encima de las decisiones de las comunidades. Y uno ve obviamente lo que usted decía, que pese a que se tomó la decisión, el gobierno sigue hablando del proyecto La Colosa, la Anglogol Achanti, bueno, aunque no tiene la misma cantidad de gente contratada, sigue con trabajadores y haciendo presencia en el territorio, lo que quiere decir que aquí como la ley es como la ley es para el más bobo, más o menos. O sea, sí, la cumplen, se la hacen cumplir a las comunidades cuando cometen algún error o algo, pero cuando, por ejemplo, estas empresas, por una decisión legal, legítima, de una consulta popular, deben salir de un territorio, no lo hacen como lo deberían hacer.
Muy bien, son las 8:59. Carlos, le quiero poner tal vez una tarea que le resulte difícil o imposible. Si es que se puede defender desde alguna mirada la técnica, la práctica del fracking, ¿existe alguna cosa positiva en medio de todo este panorama de consecuencias dañinas para el medio ambiente y para la vida del hombre y de los seres vivos?
Existen dos elementos que uno no puede desconocer. Lo primero es el aumento de las reservas. ¿Sí? Por ejemplo, nadie puede desconocer que Estados Unidos es hoy uno de los mayores productores de petróleo y de gas en el mundo, gracias a que han venido intensificando en algunas de sus regiones los proyectos y los pozos de fracking. O sea, nadie puede desconocer que eso genera que haya más petróleo y más gas, que aumenten las reservas, y ahí hay una discusión sobre la seguridad energética del país, entonces sobre que es necesario tener reservas y demás, que también es muy cuestionable pues alrededor de ya con todo lo que se viene dando con el tema de energía renovable. Y lo segundo es que cuando se dan en países que saben, por ejemplo, que tienen muy claro el tema del manejo económico y fiscal, ¿sí?, y que no dan estos escandalosos beneficios a las petroleras, pues puede generar una fuente de ingresos significativa para el país, que como lo digo, no sería en el caso de Colombia, porque con los beneficios que aquí llevan las mineras y las petroleras, las exenciones tributarias, terminamos perdiendo recursos más que de lo que realmente ganamos. O sea, lo que percibimos por regalías termina siendo una pequeña parte de los recursos que dejan de pagar vía impuestos o a través de las exenciones y los beneficios que se les dan para incentivar y promover la inversión en este tipo de proyecto. Entonces uno no puede desconocer esos dos temas. Primero, aumento significativo de las reservas de petróleo y de gas. Segundo, ingresos significativos también para la nación en los casos en los que pues no se den estos beneficios como tan escandalosos a las empresas. De todas maneras.